Queremos escucharlos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM, usted ya lo sabe. Mi nombre es Asael López y en Twitter me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Y es un gusto para mí estar una vez más en estos hashtag Martes Tecnogamers. El día de hoy, que es martes 9 de agosto del 2022, pasando las 5 de la tarde. Arroba soy el Coronado, se encuentra en los controles técnicos y operativos. Y como cada semana, es un gusto que esté aquí, pues acompañándonos en este programa que sabemos que le gusta tanto. Y la verdad es que a nosotros también. Si no existieran los hashtag martes tecnogamers, digo, si no hablamos de algo que nos guste, se notaría y creo que se nota que nos gusta hablar de estas cosas, pues porque no lo podemos negar, ¿no? Somos niños de los noventas que crecimos de la mano del Canal 5, Dragon Ball y los videojuegos. Así que si a usted también le gusta, pues muchísimas gracias por estar sintonizando. Todas las formas en las que usted nos puede escuchar, si está haciéndolo de la forma tradicional, entonces está escuchándonos a través del 104.3 de la FM. Si es que no se está escuchando en la señal en streaming, tal vez la segunda forma pues más común de escucharnos, entonces está en el 104.3 de la FM, por supuesto, pero también está en udgtv.com. Esa es la señal en streaming de esta su estación. Y por supuesto, casi nunca lo decimos, agradecer a las personas que se toman el tiempo de escucharnos de manera diferida a través de la opción de los podcasts, que el máster Toño Cortés está muy pendiente de compartir no solo los programas de Punto 5, sino pues los programas que tiene toda la barra de programación de Radio Universidad. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook son las formas en las que usted nos puede contactar, además de las redes sociales oficiales del programa, perdón, de la estación, arroba Radio UDG y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Le mandamos un saludo a Ricardo García, que el día de hoy no puede estar acá con nosotros, pero que pues siempre está, usted ya lo sabe, llevando la parte tecno de estos martes Tecnogamers. El día de hoy yo estaré compartiendo con ustedes pues algunas notas relevantes, por supuesto, en esos aspectos, tratando de cubrir el frente de Ricardo García. Pero bueno, vamos iniciando con algo gamer, pues porque usted sabe que ya hay que entrar en materia. ¿Y qué sucede? Que mire, esto ya ya la memoria no me falla, más bien la memoria me falla, ya no me acuerdo si esto pues lo mencionamos la semana pasada, pero creo que sí. Y es que pues no es un secreto que por supuesto se veía el comportamiento que pues en cuanto las restricciones sanitarias fueron un poco más laxas, en cuanto a toda esta cuestión de la pandemia, pues bajara un poco de agresividad. Lo común era que las personas pues empezáramos a hacer pues nuestra vida normal, nuestra vida tratando de llevarla lo más parecido a lo que era pues antes de esta situación tan escabrosa del COVID-19. Y pues si bien el año 2020 fue el año en cuanto a, me refiero hablando específicamente como en números, ventas, nuevos videojugadores y demás, fue el año tal vez más importante en la historia de los videojuegos, ya que hubo un aumento insospechado, por supuesto, de nuevos jugadores, consolas, etcétera, etcétera. Pues todo esto debido a la, pues a este confinamiento más bien obligado. Pero pues la tendencia está a la baja, como ya la habíamos dicho anteriormente. Y pues sí, efectivamente, en cuanto en algunos países la situación ha sido más relajada, y estoy entrecomillando relajada, pues se ha visto que las personas que no eran jugadores o videojugadores, más bien así de tradición, tal vez como usted que nos está escuchando, como yo, que ya jugábamos videojuegos antes de la pandemia, pues los han ido dejando poco a poco. Y es que las compañías de videojuegos más importantes, las más grandes por supuesto, han presentado sus respectivos informes financieros del trimestre fiscal que cerró en junio pasado. Ahí trascendió la baja venta de consolas de PlayStation, Nintendo y Xbox, así como números negativos de franquicias importantes como Call of Duty y Assassin's Creed. De acuerdo con un reporte de la CNBC, CNBC, esto no es otra cosa más que el impacto que está sufriendo el gaming tras el final de la pandemia, pues ese ascenso que se tuvo entre 2020 e inclusive 2021, pues parece que está llegando a su final, y pues está dando paso a una realidad compleja. De inicio, y citando a NDP Group, que como ya lo hemos compartido antes, es un grupo de analistas pues bastante importantes y muy clavados en esta cuestión del gaming, el gasto en videojuegos en un mercado tan importante como los Estados Unidos fue 13% a la baja, lo cual se relacionó con varios factores, siendo el primero el fin de las restricciones y después el regreso a las actividades presenciales de todo tipo. Algo de lo que la sociedad, pues, como tal vez usted mismo lo vivió, nosotros mismos, pues estuvo privado de, pues desde que inició esta cuestión de la pandemia, ya que hacíamos home office, nos salíamos a cotorrear y demás. Ahora, este no es solo o más bien el único motivo por el cual está aconteciendo esta situación. Y es que también en este contexto se enfatiza el impacto de la escasez de consolas de la actual generación, algo que pues principalmente ha sido el talón de Aquiles del PlayStation 5 y que pues eso sí no ha cambiado pues al fin de la pandemia, pues como también le hemos dicho aquí semana a semana en punto 5, las cadenas de fabricación y distribución siguen afectadas y no se espera un regreso a la normalidad, y estamos entrecomillando, normalidad, sino que hasta el 2024. En este sentido, destaca la baja venta de los Nintendo Switch a causa de esta situación en específico. Y es que Nintendo había logrado evadir la crisis por un par de años, pero como se lo dijimos, no sé si hace 3 o 4 semanas, pues finalmente esta situación de la falta de chips, si lo queremos llamar pues así muy superficialmente, los chips, pues también ya alcanzó a Nintendo. Ahora, hoy por hoy, hay una situación específica en los Estados Unidos, y es que la atención está puesta en las dificultades que podrían venir, pues se teme que las ventas de consolas, en especial las de actual generación, que son las más caras, no aprovechen el potencial de mercado que tienen en este momento debido a la escasez. Pues es probable, y ya no nos referimos a la escasez de chips, pues es probable que las personas, ajustando sus gastos debido a la gran inflación que está sucediendo hoy por hoy en los Estados Unidos, tenga mayores dudas sobre comprar una consola en estos momentos y, por supuesto, priorizarán sus gastos pues antes que un medio de entretenimiento. Pese pues a todo esto, no todo está perdido, y en el caso de las consolas experimentan una caída o estancamiento en sus ventas, se piensan entonces que los servicios que podrían tener un repunte serían los que no necesitan un hardware físico. Creo que esto es redundar, pero no lo sé. Servicios como Xbox Game Pass o PlayStation Plus, que pues son la opción en streaming, o es la opción a la que le están apostando las grandes compañías para no dejar desatendido este mercado. Esas son las, es la situación del por qué se viene pues este comportamiento de la baja de consolas. Y es que sí, digo, nada más, aquí no somos un programa experto en economía, ni somos un programa experto pues en temas financieros y demás. Por supuesto que para eso recomendamos leer e investigar más con fuentes confiables y expertos en la materia, pero lo que sí es que esta cuestión de la inflación y esta posible crisis financiera en los Estados Unidos, híjole, sí se ve heavy, se ve complicado. Y que pues por supuesto, imagínese usted, ¿qué va a preferir? ¿Comprar una despensa para un mes? O sea, o comprar despensa para un mes, o pagar la luz, o pagar el alquiler, con lo que sea, o pues compras un PlayStation 5. Me parece que, y aún en México, me parece que las consolas de nueva generación no son ni remotamente baratas. Entonces, pues, siempre tener consolas de videojuegos es un lujo más que una necesidad, pero estamos llegando a puntos en donde la verdad las consolas han o están en precios elevadísimos y que pues está siendo cada vez más difícil acceder a este tipo de entretenimiento. Pero pues bueno, ahí está lo que ya les habíamos dicho, el comportamiento cada vez más a la baja en cuanto a los videojugadores. Y no quiero ser este arroba es de mamador que dice, ya solamente nos vamos a quedar nuevamente los videojugadores OG, pero pues un poco sí, y no está mal, digo, al final de cuentas está cool. Les aseguro que, como haya sido, muchas personas que no eran jugadores o videojugadores pues de tradición, a raíz de la pandemia lo hicieron, y a pesar de las restricciones pues seguramente ya se quedaron con estas, pues con estas ganas de jugar. Esperemos que para toda su vida. Así es que esta fue la primera nota de los hashtag martes Tecnogamers. Y mire, pregunta no oficial, díganos usted si tal vez usted mismo fue parte de este comportamiento. Tal vez no era muy clavadazo a la hora de videojugar, o a la hora de jugar videojuegos, o jugar Nintendo, PlayStation, qué sé yo. Pues llegó la pandemia, tal vez se compró una consola, y ni siquiera de nueva generación, ¿eh? Conocí a varias personas, varios cuates, que se compraron inclusive Xbox 360, porque digo, la verdad es que comprarse un PlayStation o un Xbox, inclusive PlayStation 4 o Xbox One X, pues tampoco es como que muy accesible. Entonces, pues se armaron un PlayStation 3 o un Xbox 360 y le dieron al gaming. Díganos usted si fue uno de esos y si sí fue, pues si ahora que las restricciones están más light, más leves, pues ya dejó de hacerlo. Y siguiendo con esta serie de reportes que publican pues las compañías a propósito de estos cierres de trimestre en cuanto a, pues sí, vaya todo, cuestiones financieras y demás. Sigamos por este lado. Y mira que yo de verdad, ¿será que continuando con lo que le decíamos, que pues somos jugadores old school, que yo en lo personal digo, yo nunca he jugado en computadora, siempre he sido de consolas caseras, Nintendo 64, GameCube, después Xbox 360, PlayStation y demás? Y nunca ha sido como mi fuerte o nunca ha sido mi mayor como atractivo el hecho de jugar en celulares. Lo he intentado, en alguna ocasión sí he descargado como un par de juegos, pero la verdad es que no me engancho. A lo más que yo he llegado personalmente es el Sudoku. Luego el Sudoku sí lo tengo, no sé si cuente como juego, pero luego ese sí lo tengo como de manera constante y cuando, no sé, estoy aburrido o se va al internet o estoy en un lugar donde no hay cobertura, pues sí, me pongo a jugar ahí el Sudoku. Pero a lo que voy con esto es que yo en lo personal pues no podría considerarme un jugador de juegos de móviles, mucho menos en cuestión de gastar por ellos, como lo que decíamos también hace un par de semanas, ya sea comprar niveles en Candy Crush o pagar una versión sin publicidad, qué sé yo. ¿Cuál es la noticia ahora? Que los juegos móviles de Activision generan más dinero que los de consola y PC. Efectivamente, vaya usted a creerlo. Y pues como lo sabemos, Activision Blizzard King, que es el nombre completo de toda esta asociación, es una de las compañías más importantes pues en la industria de los videojuegos, y para los que no lo sepan, son los encargados de juegos y franquicias tan populares e importantes como Call of Duty y Warcraft, pero, ojo aquí, ninguna de las pasadas genera más dinero que títulos como Candy Crush o Farm Heroes. Y pues como lo dijimos en la nota anterior, también Activision Blizzard King acaba de publicar su más reciente reporte financiero que corresponde al pasado trimestre, es decir, abril, mayo y junio. Y lo más llamativo que revela este informe es que sus juegos de móviles generaron más dinero que sus juegos de consola y PC. Increíble. De acuerdo con esta información, los ingresos de la compañía fueron de $1,644 millones. De ellos, el 51%, es decir, poco más de la mitad, provinieron única y exclusivamente de los juegos móviles, lo cual fue sumamente superior al 23% de los juegos de consola y solo al 20% de los juegos de PC. Como podemos ver, los juegos para móviles de Activision Blizzard King no solo generaron más ingresos que los juegos de consola individualmente, sino también combinados con los de PC, e incluyendo los ingresos de negocios de distribución y eventos de esports y de esports, como Overwatch y League of Legends, que representaron un 6% de toda su ganancia. Sumando los ingresos de los videojuegos tanto de PC como de consola, es un 43% contra el 51% de los ingresos generados por juegos de celular. ¡Qué locura! Lo anterior resulta increíble y, de nuevo, pues nos reitera un poco la tendencia a seguir en cuanto a la forma de jugar y consumir videojuegos. Últimamente, por ejemplo, Diablo Immortal ha dado mucho de qué hablar por la gran cantidad de dinero que ha generado debido a su modelo free to play, pero este no es el juego que más dinero generó. Tal vez otros podrían pensar que fue Call of Duty Mobile, el título que genera más ingresos en ese sector, pero de nuevo, eso no es correcto. Son los títulos de King que aportan la mayor parte de ingresos, y nos referimos a juegos del estilo de Candy Crush Saga y Farm Heroes Saga, que son los que continúan generando cientos de millones de dólares. De hecho, esta clase de títulos generaron, ojo, más de 680 millones de dólares de los 831 millones de dólares del total de ingresos de juegos móviles. De verdad que se me hace una locura. Y de nuevo, y no es por ser único y diferente, pero la verdad es que yo nunca estuve como muy clavado al Candy Crush. De hecho, de nuevo, si llegué a jugarlo dos veces se me hizo mucho. Mi conciencia está que nunca lo jugué. Digo, seguramente era inevitable formar parte de todo este rush y alguna vez lo he de haber probado, pero de verdad que no, no, nunca. Y además no sé por qué tengo el concepto de que esos nada más como que se jugaban en los iPod Touch en aquel entonces o en los iPhones. Y pues yo nunca tuve uno, entonces no sé, como que siento que no. Sí, digo, definitivamente nunca fui parte del rush. Ahora, en el reporte se revela también que hubo un incremento de 6% en ingresos de Candy Crush en comparación con este mismo periodo, pero del año pasado. Es decir, lo único que está haciendo Candy Crush es tener cada vez más jugadores. De verdad que eso a mí se me hace, pues se me hace una locura. Yo pensaría que un juego que ya tiene varios años y no sé, tal vez Candy Crush ya tenga 10 años, ahorita les decimos. Y yo pensaría que pues tal vez no sería tan trascendente para la comunidad, pero la verdad es que no. Este juego se estrenó el 12 de abril del 2012. Es decir, sí, efectivamente ya tiene una década este juego. ¿Pueden escuchar mi voz de sorpresa? Porque la verdad es que me parece muy sorprendente. Digo, seguramente habrá personas para las que Candy Crush es el juego de su vida y su juego favorito y no pueden vivir sin él un solo día. Pero bueno, lo más increíble es que otro dato para que usted se sorprenda al igual que yo. Candy Crush ha permanecido en los últimos 20 trimestres o 5 años consecutivos en el primer lugar de las tiendas de aplicaciones de los Estados Unidos. No lo puedo creer. De nuevo, será porque yo nunca estuve familiarizado ni cercano a toda la fiebre de Candy Crush. Pero, híjole, se me hizo algo increíble. Así las notas con las que iniciamos este hashtag Martes Tecnogamer. Dígame si usted está igual que sorprendido que yo, porque yo, o sea, es genuina mi sorpresa, no creo que estoy aquí exagerando. Tanto, principalmente por lo de Candy Crush y los juegos móviles, ¿será que ya estoy siendo un millennial? Que le repito, los millennials ya tenemos 40 años. Pero bueno, nosotros vamos a un corte de estación, díganos qué opina, díganos qué le parece, tanto de estas notas y el comportamiento del gaming, que creo que estas dos notas nos demuestran un claro, como la tendencia hacia dónde va. Si uno se está dejando de jugar pues más en consolas caseras y dos, pues lo de hoy es tener los videojuegos en la mano y móviles. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
punto 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers y punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchísimas gracias si están con nosotros desde el inicio de este programa llamado Punto 5. Si recién se unen a la transmisión, pues también. Bienvenidos, esperando que lo que el día de hoy les compartimos, las notas Tecnogamers, sean de su agrado. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. Son las formas en las que ustedes y nosotros podemos estar en contacto. Ya les decíamos desde antes de irnos al corte de estación, pues cómo estaba esta cuestión de las tendencias del gaming y demás. Y aprovechando las tendencias y de todos estos personajes que apuntan hacia el futuro de pues de la tecnología en general, y con esto empezamos a ligar ahí un poco de las notas tecnogamers. Es que uno de los personajes siempre polémicos mencionados aquí en Punto 5 es nada más y nada menos que el dueño de Tesla, SpaceX, Starlink y tal vez de este programa. Estamos hablando de Elon Musk, este personaje que polémico y demás, pero que todos conocen. Pues, ¿cuál es la noticia? Que estuvo de invitado en un podcast pues bastante popular allá en los Estados Unidos. Y pues la pregunta obligada era que si en algún momento él pensaba entrarle a competir al mundo de las consolas o al mundo del gaming, tal vez con su propio hardware y software. Y pues la respuesta a grandes rasgos del señor Elon Musk es que no. Estuvo de invitado en este podcast llamado Full Send Podcast hace un par de días. Y pues los hosts le preguntaron precisamente esto, que si estaría dispuesto a entrar al mercado de consolas con su propio equipo. Y pues la respuesta de Elon Musk fue tajante y confirmó que por ahora no tiene el interés en competir en este sector. Y citamos sus palabras. La razón es que, pues bueno, cito sus palabras. No, en este momento las consolas son todas básicamente PCs. No estoy seguro de que pueda añadir valor con otra consola, afirmó Elon Musk. Así que miren, la verdad es que me parece sensato porque... o no sé si yo me estoy dejando llevar por la mercadotecnia de Tesla, de Starlink, de SpaceX y demás. Pero diría yo que pues este cuate le gusta innovar, ¿no? Y le gusta estar como muy ahí proponiendo nuevas cosas y demás. Y me parece sensato que diga que de momento no tiene o no hay, no existe tal vez la tecnología... adecuada para agregar más valor al mercado del que ya hay con, no sé, los gráficos del PlayStation 5 o una tarjeta gráfica que vuele para alguna Master Race, ¿no? O algo así. Entonces, pues de momento no hay intereses de Elon Musk de entrar en este mercado, lo cual me parece una pregunta interesante. ¿Cómo se imaginan ustedes que fuera una consola desarrollada por Elon Musk? Porque vaya, sabemos que no es ajeno a esta cuestión. Si alguien de casualidad y nos estuviera escuchando tiene una con un Tesla, pues sabemos que Tesla tiene su propia, llamémoslo, plataforma de videojuegos. En las pantallas de los Teslas, pues tú puedes jugar ahí algunos videojuegos. Y no estoy hablando de videojuegos como el Snake o la Viborita y demás, sino juegos pues medianamente... con desarrollo, ¿no? No quiero decir que los otros no lo tengan, todos tienen por supuesto un trabajo detrás, pero me refiero que no necesariamente son como juegos súper sencillos o con gráficos pues que dejen que desear, ¿no? Entonces estaría bueno imaginar cómo puede llegar a ser en algún futuro pues una consola desarrollada por Elon Musk, y pues cómo sería, qué nos ofrecería, y sobre todo si es que puede llegar a competir con los gigantes del gaming, como lo puede ser Nintendo, Microsoft, Sony, por supuesto, y demás. Pero bueno, hay una notilla rápida que aprovechamos para ligar a esta cuestión de la innovación que le estábamos diciendo. Y es que la otra vez me estaba poniendo a pensar cuál ha sido como el aparato, creo que hace un tiempo ya les habíamos preguntado esto, cuál ha sido como el gadget O el avance tecnológico que de verdad haya representado un impacto o haya representado una cuestión que de verdad cambió el panorama y cambió la forma en la que se consumen X o Y cosas. Me refiero, no sé, tal vez como pudo haber sido el primer smartphone o la primer, no sé, Smart TV o alguna cuestión táctil, no lo sé. Tal vez el primer asistente inteligente. ¿Cuál es la noticia? Pues que aparecen cada vez nuevos detalles de los próximos lentes de realidad aumentada que están siendo desarrollados por Apple. ¿Y ahora cuál es la noticia? Pues que el reconocido analista Ming-Chi Kuo aseguró, así con toda la experiencia y expertise que este cuate tiene, aseguró que este dispositivo, y citamos sus palabras, será el próximo producto de tecnología de consumo que será revolucionario después del iPhone. Y es que podemos ser detractores de Apple, como tal vez Ricardo García lo puede ser, que le mandamos un saludo nuevamente. O inclusive yo, digo, la verdad es que yo no soy muy fan, será porque nunca he tenido ninguno, pero sus sobreprecios me parecen exagerados, pero es otra cosa. A lo que voy es que podemos ser fans o no de Apple, pero creo que es justo decir que en anteriores años sí representaba de verdad una cuestión de innovación y tecnología y propuesta de manera increíble, no tal vez lo que es ahora, que me parece que es más mercadotecnia que nada, punto personal, digo, sabemos sus procesadores y demás, pero creo que está cargado de una cuestión ya más de marketing y cuestiones de estatus y todas estas cuestiones. Así que bueno, regresemos a los lentes de Apple. En una publicación de Twitter, y aunque estaba hablando de otro tema, Ming-Chi Kuo compartió un reporte sobre los lentes de realidad virtual de Apple, y ahí revela varios detalles que son claves. Según sus predicciones, el dispositivo será parte de los lanzamientos oficiales de Apple el próximo año, con la presentación que estará ocurriendo en el próximo enero del 2023. Que podríamos decir, no, pues falta mucho para enero del 2023, pero la verdad es que no. Estamos más cerca del siguiente enero que del enero pasado. Entonces, falta poco en caso de que esto sea, pues, real. El mercado tiene las más altas expectativas de los lentes de realidad aumentada, explicó Kuo, de entre todos los nuevos productos que está desarrollando Apple para el 2023. Sin embargo, los inversores no han llegado a un consenso sobre si ofrecerán una verdadera innovación, una experiencia innovadora de usuario, además de que se esperan envíos mínimos con expectativa de 1.5 millones de unidades para todo el 2023, complementó el analista en el reporte que compartió. El reducido número de envíos se deberá en mayor medida al precio, ya que, según este analista, pues proyecta que el precio estimado de los lentes de realidad aumentada de Apple tendrán un precio de entre $2,000 y $2,500. Eso es un buen. O sea, $2,500 es un... Digo, ya sabemos que pues los productos de Apple no necesariamente son baratos. Dicho sea de paso, pues todos los iPhones nuevos. Pero... pues $2,500 son algo así, al tipo de cambio son como 51,000 pesos, obviamente más impuestos en caso de que llegaran a nuestro país, ¿no? De nuevo, estos son solamente suposiciones de un a futuro. Pero bueno, 50,000 pesos son unos lentes de realidad aumentada. Sin embargo, el analista complementa que en el evento de prensa se espera también que las preocupaciones de los inversionistas sean disipadas con todos los detalles de la experiencia de uso que ofrecerán. Kuo también espera que el lanzamiento de este nuevo dispositivo dispare el crecimiento del mercado de todo lo relacionado a la realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta, para lo cual Apple se prepara no solo con su creación de, parte del cual se dice estará a cargo de Jon Favreau, que para los que no conozcan a Jon Favreau, pues es parte importante del MCU. Si ustedes han visto las nuevas películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, pues es el personaje, es Happy, pero que también es la persona detrás del el éxito del Mandalorian. Entonces Jon Favreau, si sabe algo, es de producir. Pero bueno, todos estos modelos económicos de sus lentes de realidad virtual, aumentada, perdón, se esperaría que se lanzarían hasta el 2024. Kuo dijo anteriormente que los lentes de realidad aumentada de Apple reemplazarían al iPhone en los próximos 10 años como parte del plan de la compañía de dar el salto completamente al Metaverse, siguiendo los pasos de compañías pues como Meta, que ya están apostando fuerte a este mercado. No sé, esta última parte de la nota sí me parece muy futurista. El hecho de poder, pues en algún futuro, reemplazar el celular que todos tenemos en estos momentos, tal vez es donde usted nos está escuchando, tal vez es el lugar en donde, no sé, su trabajo, reemplazarlo por unos lentes que sean capaces de hacer todo eso, a mí al día de hoy me sigue pareciendo muy, pues muy increíble. Pero bueno, y antes de despedirnos, y también esta es otra cuestión más relacionada a la tecnología, es que tal vez usted, si usted es de estas personas que, bueno, yo un poco sí soy así, díganos usted si también comparte estas características. Cada que hay unas o cada que hay aplicaciones, sobre todo de las aplicaciones más frecuentes que usted usa, no sé, como Instagram o TikTok o Facebook o Twitter, pues cada que hay una actualización en la App Store, pues, o Play Store, dependiendo sea el caso, pues la verdad es que sí estoy viendo a ver si hay algo nuevo. No sé, me interesa como sobre todo la cuestión del diseño o las prestaciones que pueda haber. Entonces, pues, si usted es de estas personas que gusta moverle y picarle cada que hay una nueva actualización, pues tal vez ya descubrió las nuevas las nuevas prestaciones de privacidad que tiene WhatsApp. Y si no, pues acá le decimos. Y es que WhatsApp anunció 3 nuevas funciones de privacidad ya disponibles en México, que es ocultar el estado en línea, salir o poder salir de grupos sin que se den cuenta o sin notificar a todos, y bloquear la captura de pantalla en mensajes de una sola visualización. Profundizaremos más en caso de que no le sea familiar todo esto. Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, asegura que, y cito sus palabras, seguiremos creando nuevas formas de proteger tus mensajes y mantenerlos tan privados y seguros como si fueran conversaciones cara a cara. Las nuevas funciones de privacidad de WhatsApp no son del todo desconocidas, porque, tal vez ustedes sepan, en mayo pasado se revelaron los primeros detalles de las salidas silenciosas del grupo, y en julio se reveló que la función para ocultar el estado en línea estaba en desarrollo. Ahora ambas son funciones completamente oficiales, junto con un importante ajuste a las fotos de visualizaciones únicas que están disponibles desde el año pasado. ¿De qué se trata? Pues bien, los usuarios de WhatsApp podrán elegir quién de sus contactos podrá ver cuando estén usando WhatsApp, lo que se conoce como estar en línea. Las opciones de configuración serán 2, todos o las mismas configuraciones de ocultar la hora de última conexión a contactos específicos. La posibilidad de elegir quién puede ver cuando estás en línea comenzará a implementarse este mes corriente a todos los usuarios de WhatsApp. La segunda novedad es la de salir de grupos de WhatsApp en silencio. Los usuarios podrán salir de grupos sin que se notifique a todos los integrantes y solo los administradores recibirán este aviso. Esta nueva característica comenzará a estar disponible para todos los usuarios a partir de unos días atrás, es decir, hoy usted ya podría tener esta actualización o esta característica si ya actualizó su aplicación. Y finalmente está el bloqueo a captura de pantalla para mensajes de WhatsApp de visualización única. ¿Qué es esto? Desde su lanzamiento el año pasado, hay una opción en WhatsApp de poder enviar fotos que solo se vean una vez y desaparecerán después de haber abierto esta foto. Y es que tenían un gran fallo que, a pesar de esta opción, pues se podía dar screenshot de esta foto. A partir de esta nueva actualización, WhatsApp corrige esto y ha comenzado a probar el bloqueo de captura de pantalla en fotos de visualización única para dar una capa adicional de protección. Al estar aún en desarrollo, esta función completa llegará de manera paulatina a los distintos usuarios de WhatsApp. Y ya sabemos que en este tipo de cuestiones también influye, pues, qué equipo tengas, si eres Android, iOS, qué tan reciente es tu modelo de celular y demás. Entonces, esas son algunas de las más recientes características de seguridad que tiene WhatsApp para nosotros. Díganos usted si ya se había dado cuenta de esto o si ya las está implementando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en una edición más de los Hashtag Martes Tecnogamers, esperando que se la hayan pasado muy bien, y nosotros por acá andaremos el día de mañana. Arroba soy el Coronado, estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Punto 5. No se despegue que ya viene el Master Blank. Ya está aquí Radio El Cubo. Chao. 95.5. Encuentros en el espacio radiofónico.